Escolte veus. Paraules d'arreu del món. Una recerca d'Andreu Estela per a Ràdio Pego. Avui us duc un fragment del Càndido de Voltaire, un escriptor molt famós, però el que en realitat no llegeix massa gent. I a pesar de que és una lectura molt amable i gratificant, en realitat apenas té un centenar, 100 i escaig fulles, i és bo de llegir. François-Marie Aromet, 1694-1778, que duia el pseudònim de Voltaire, va ser educat amb els jesuïtes, però als pocs anys ja militava en la llibertina i elegant Societat del Temple. A Anglaterra va conèixer l'esperit científic i la tolerància. Problemes polítics, fugides i enfrontaments, cartes, sàtires i publicacions van estar al llarg de tota la seva vida. És una persona que es va clavar en tots els embolics del seu temps i va prendre part per tots. És famós pel seu supost ateisme o agnosticisme, conforme vulgui considerar-se'l. Dels seus llibres, Càndido i també Zadig són una espècie de novel·la com tipo El Buscón o El Lazarillo de Tormes, però més avançats. És d'un temps i d'una idea més maliciosa, perquè Voltaire era una persona prou bitxo. Anem amb el capítol primer i el segon. Cándido. Capítulo primero. De cómo Cándido fue educado en un hermoso castillo y de cómo se le echó de aquel. Había en Westfalia, en el castillo del señor barón de Thunder Ten Tronk, un joven a quien la naturaleza había dado los más dulces hábitos. Su fisionomía anunciaba su alma. Tenía juicio bastante recto, con alma muy simple. Por ello, creo, le llamaban Cándido. Los criados viejos de la casa sospechaban que era hijo de la hermana del señor barón y de un buen y honrado hidalgo de la vecindad, con el cual esta señorita nunca quiso casarse porque no había podido probar más de 71 cuartos. El resto de su árbol genealógico habíase perdido por estragos del tiempo. Era el señor barón uno de los más poderosos señores de Westfalia, pues su castillo tenía puertas y ventanas. Incluso la gran sala estaba adornada con un tapiz. Todos los perros de sus corrales componían una jauría en caso de necesidad. Sus palafreneros eran los monteros, el vicario del pueblo, su capellán mayor. Todos le llamaban monseñor y le reían las gracias. La señora baronesa, que pesaba alrededor de 350 libras, se granjeaba con ello gran consideración y hacía los honores de su casa con una dignidad que la hacía aún más respetable. Su hija, Cunegunda, de 17 años de edad, era de tez encendida, fresca, rolliza, apetitosa. El hijo del barón parecía en todo digno de su padre. El preceptor, Pangloss, era el oráculo de la casa, y el pequeño Cándido escuchaba sus lecciones con toda la buena fe de su edad y carácter. Pangloss enseñaba metafísico-teólogo-cosmonigología. Demostraba admirablemente que no hay efecto sin causa y que en este mundo, el mejor de los posibles, el castillo de Monseñor Barón era el más bello de los castillos y la señora baronesa la mejor de las baronesas posibles. Está demostrado, decía, que las cosas no pueden ser de otra forma, pues teniendo todo un fin, todo es necesariamente para el mejor fin. Fijaos en que las narices se han hecho para llevar gafas, por ello tenemos gafas. Las piernas, a la vista está, se han instituido para ser calzadas y llevamos calzas. Las piedras han sido formadas para ser talladas y hacer con ellas castillos. Por ello tiene Monseñor un castillo bellísimo. El mayor barón de la provincia debe ser el que mejor alojado esté. Y los cerdos, hechos para ser comidos, comemos cerdo todo el año. Por consiguiente, los que han sostenido que todo está bien han dicho una necedad. Había que decir que todo está óptimo. Cándido escuchaba atentamente y creía inocentemente, pues encontraba extremadamente bella a la señorita Cunegunda, aunque no se tomara nunca la libertad de decírselo. Concluía que tras la dicha de haber nacido barón de Thunder Ten Tronk, el segundo grado de felicidad era ser la señorita Cunegunda, el tercero verla a diario, y el cuarto oír al maestro Pangloss, el mayor filósofo de la provincia y por consiguiente de toda la tierra. Un día Cunegunda, al pasear cerca del castillo en un bosquecillo al que llamaban parque, vio entre unas malezas al doctor Pangloss que daba una lección de física experimental a la doncella de su madre, morenita muy linda y muy dócil. Como la señorita Cunegunda era muy dispuesta para las ciencias, observó sin rechistar las experiencias reiteradas de las que fue testigo. Vio con claridad la razón suficiente del doctor, los efectos y las causas, y se volvió sobresaltada, toda pensativa, toda llena del deseo de ser sabia, pensando que bien podría ser ella la razón suficiente del joven Cándido, el cual también podría ser la suya. Se encontró con Cándido al volver al castillo y se sonrojó. Cándido también se sonrojó. Le dio los buenos días con voz entrecortada y Cándido le habló sin saber lo que decía. Al día siguiente, después de cenar, al levantarse todos de la mesa, Cunegunda y Cándido se encontraron detrás de un biombo. Cunegunda dejó caer el pañuelo. Cándido lo recogió. Le cogió inocentemente la mano. El joven besó inocentemente la mano de la joven con una presteza, una sensibilidad, una gracia particular. Sus bocas se encontraron. Sus ojos se inflamaron. Sus rodillas temblaron. Sus manos se perdieron. El señor barón de Thunder Ten Tronk pasó cerca del biombo y a ver esa causa y ese efecto echó a Cándido del castillo a patadas en el trasero. Cunegunda se desvaneció. En cuanto volvió en sí, fue abofeteada por la señora baronesa y todo quedó consternado en el más bello y más agradable de los castillos posibles. Capítulo segundo. De lo que le aconteció a Cándido entre los búlgaros. Cándido, expulsado del paraíso terrenal, caminó mucho tiempo sin saber hacia dónde, alzando los ojos al cielo, volviéndolos a menudo hacia el más hermoso de los castillos, que encerraba a la más linda baronesita. Se acostó sin cenar entre dos surcos en medio de un campo. Caían grandes copos de nieve. Cándido, aterido, se llevó el día siguiente a rastras hasta la ciudad vecina que se llamaba Van Hoff Track Dickdorf, sin dinero, muerto de hambre y de cansancio. Se detuvo tristemente a la puerta de una taberna. Dos hombres vestidos de azul se fijaron en él. «Camarada», dijo uno de ellos, «mira, un joven apuesto y que tiene la talla requerida». Se acercaron a Cándido y le invitaron cortésmente a cenar. «Señores», les dijo Cándido con encantadora modestia, «me hacen un gran honor, pero no tengo con qué pagar mi escote». «Ay, señor», dijo uno de los de azul, «personas de mérito y figura como los vuestros nunca pagan nada. ¿No tenéis 5 pies con 5 pulgadas de altura?» «Sí, señores, esa es mi estatura», dijo haciendo una reverencia. «Ah, señor, sentaos a la mesa. No solo abonaremos vuestros gastos, sino que no permitiremos que a un hombre como vos le falte dinero. Los hombres solo están hechos para socorrerse unos a otros». «Tenéis razón», dijo Cándido. «Es lo que siempre me dijo el señor Pangloss. Y bien veo que todo es óptimo». Le ruegan acepte unos escudos. Los toma y quiere hacer un recibo. No se lo admiten. Se sientan a la mesa. «¿No amáis tiernamente?» «Oh, sí», contestó. «Amo tiernamente a la señorita Cunegunda». «No», dice uno de aquellos señores, «os preguntamos si no amáis tiernamente al rey de los búlgaros». «En absoluto», dice, «pues nunca lo vi». «¿Cómo? Es el rey más encantador y hay que beber a su salud». «Eso con mucho gusto, señores». Y bebe. «Es suficiente», le dicen. «Ya sois apoyo, sostén, defensor, héroe de los búlgaros. Vuestra fortuna está hecha y vuestra fama asegurada». Le colocan en el acto grilletes en los pies y se los llevan al regimiento. Allí le hacen girar a derecha, a izquierda, alzar la baqueta, enfundar la baqueta, apuntar, tirar, redoblar el paso y le dan 20 bastonazos. Al día siguiente hace la instrucción un poco mejor y solo recibe 20 golpes. Al otro solo le dan 10 y sus compañeros le tienen por prodigio. Cándido, atónito, no discernía del todo todavía por qué era un héroe. Un hermoso día de primavera se le ocurrió ir a pasear, caminando en línea recta, creyendo que era privilegio de la especie humana, como del animal, utilizar las dos piernas a placer. Ni 2 leguas había hecho cuando otros 4 héroes de 6 pies le alcanzan, lo atan, lo llevan a un calabozo. Le preguntaron jurídicamente lo que prefería, si ser fustigado 36 veces por todo el regimiento o recibir a un tiempo 12 balas de plomo en la cabeza. Por más que dijo que las voluntades son libres y que no quería ni lo uno ni lo otro, tuvo que elegir. Se determinó, en virtud del don de Dios llamado libertad, por pasar 36 veces por las varas. Aguantó 2 paseos. El regimiento lo componían 2.000 hombres. Aquello le valió 4.000 varazos, que desde la nuca al culo le dejaron al descubierto músculos y nervios. Cuando se iba a proceder a la tercera carrera, Cándido, que ya no podía más, pidió como una gracia que tuvieran la bondad de romperle la cabeza. Obtuvo el privilegio. Le vendaron los ojos. Le mandaron arrodillarse. El rey de los búlgaros pasa en aquel momento, se informa del crimen del paciente y, como aquel rey tenía gran talento, comprendió por todo lo que le dijeron que Cándido, que era un joven metafísico muy ignorante de las cosas de este mundo, y le acordó su gracia con clemencia, que será alabada en todos los periódicos y por todos los siglos. Un buen cirujano sanó a Cándido en 3 semanas con los emolientes enseñados por Dioscórido. Ya tenía un poco de piel y podía caminar cuando el rey de los búlgaros entabló batalla con el rey de los ávaros.